que abunde la palabra de Cristo. Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Pasen conmigo, por favor, a Isaías 55. Igualmente vamos a hablar, vamos a ir primero a Isaías 55, pero les quiero comentar que la epístola a los Gálatas, que en un rato vamos a ver, corrige el error doctrinal que infiltró el débil pararse firme en la palabra de Dios que tuvieron nuestros hermanos en Galacia. Saben que el problema serio con el error es que cuando se lo practica por un tiempo prolongado, el Hijo de Dios, que está fuera de armonía con Dios y la palabra, fabrica, por así decir, un estándar de conducta que lo abraza como si fuera la doctrina correcta, esa doctrina de la que justamente se ha alejado. Así es que modifica su andar para que se ajuste a lo que a partir de ese momento de permanecer en error por tanto tiempo, él tomó como si fuera doctrina correcta. Podríamos compararlo a cuando uno se mete en una piscina, que al principio se tira a la piscina, se lanza ahí piensa, y bueno, la sensación es que el agua está fría. Luego se aclimata a la piscina y ya no nota la diferencia de la temperatura. Uno puede volverse tan aclimatado al error que piense con el tiempo que sea la verdad. Todo esto se debe a la naturaleza de Adán fuera de control en el Hijo de Dios. La palabra de Dios siempre está disponible para quienes la buscan. Para no desviarse de la palabra de Dios, hay que desear esa palabra de Dios. Isaías 55, en el versículo 6, comenzamos leyendo: buscad a Jehová, es una acción que usted tiene que hacer. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora mismo, cualquier persona puede hallar a Jehová porque está cercano. Y Él quiere ser hallado por todas las personas. Pero para hallarlo, primero que nada, usted debe querer buscarlo. Si no, nunca lo va a encontrar. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dos trabajos para el impío y el inicuo, dos trabajos. Primero, dejar sus caminos y sus pensamientos, y segundo, volverse a Jehová. ¿Ve? Es como que usted va andando en la carretera de la oscuridad. Frena primero y luego redirige su andar. Entonces, el impío primero deja su camino y luego se vuelve a Jehová. ¿Qué hará Dios cuando se hagan estos dos trabajos? Bien, tendrá misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué bueno que está todo esto! ¿Por qué va a hacer todo esto Jehová? Bueno, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos, dijo Jehová. Yo lo di vuelta en el decir, pero eso es básicamente lo que está diciendo este versículo. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, dice Jehová, más que vuestros pensamientos. Muy bien. Ahora sí, por favor, a Gálatas capítulo 6. De esta manera, nosotros nos enteramos aquí, queda bien firme, que no hay excusa. Recuerde muy bien que como gente de Dios que nosotros somos, para ser instruido en justicia y para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, necesitamos de toda la Escritura que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Como hablábamos de los Gálatas, hubo un desvío de los Gálatas en cuanto a la enseñanza correcta. Entonces, se hizo necesaria la redargución y corrección. Este conjunto de versículos que vamos a estar trabajando en un rato, coloca sobre la mesa uno de los requerimientos de la vida dentro de la familia de Dios. Gálatas 6, versículo 1. Vamos a dividir este versículo en tres partes, así que ahora vamos a ver la parte A, que es la parte que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Luego atenderemos, vamos a estudiar las otras dos partes. Ahora entonces, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Por qué dice esto? Muy simple, porque cualquiera puede ser sorprendido en alguna falta. ¿Cómo es posible sorprender a un hermano en alguna falta? Si vamos a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es imperioso que si esto ocurre, restauremos al hermano sorprendido en la falta. Recuerde muy bien que nunca deseamos la paz a expensas de la verdad. Debe haber un acuerdo tácito en ambas partes en el deseo por la verdad para que se produzca la restauración. Esto es lo que debemos buscar, restauración. Acá al decir hermanos no deja nada librado a la imaginación de uno. Se trata de nosotros. Entonces, nos toca obedecer esta porción de la Escritura haciéndola. No importa cuán maduro uno sea, cada tanto necesitamos hacer alguna que otra corrección en nuestras vidas de servicio amoroso. Ni esta epístola, ni esta sección se refiere a casos de emergencia o casos extraordinarios, sino a la vida cotidiana, la vida normal dentro del cuerpo de Cristo. El sí que dice ahí, si alguno fuere sorprendido, es un sí condicional. Es decir, se va a aplicar lo que está por explicar si se da la condición que algún hermano fuere sorprendido en alguna falta. La palabra de Dios nos enseña a manejar este tema de la manera correcta. Por empezar, alguno tiene que referirse a otro hermano en Cristo. Este es un escenario posible y la palabra nos provee las herramientas para asistir en la restauración de la relación rota por haber cometido una falta. Ninguno de nosotros tiene un andar perfecto, así que necesitamos de esta instrucción para nosotros mismos primero y para ayudar a los demás después. Mateo capítulo 7. Una falta en griego es un paso en falso, un yerro, una caída al costado o una ida al barro, como decimos coloquialmente, irnos a la banquina o irnos al barro. No significa que necesariamente sea voluntario, no es la misma palabra que se usa para pecado, pero si no se corrige a tiempo, puede llevar al pecado. Esta falta puede y debería ser corregida hablando la verdad en amor, y la corrección debería ser recibida honestamente. Esta detección de la falta es una oportunidad para que la cosa se detenga ahí y no pase a mayores. De no hablar directamente con el involucrado, puede que el hermano se convenza erróneamente que está haciendo lo correcto, cuando en realidad está en el barro. Esto, damas y caballeros, muchísimo cuidado, porque esto no es una licencia para dedicarse a mirar para ver dónde está la falta del hermano. Ojo, siempre nos consideramos a nosotros mismos, pues cada uno de nosotros, cada tanto, cometemos algún error. Mateo 7, en el versículo 3. Miren lo que dice acá, el versículo 3. Mateo 7, 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Compara lo que uno ve en el otro que no ve en uno. Uno ve un pequeño problema en el hermano y no ve el gran problema que uno tiene. Eso es lo que está diciendo. 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita. El Señor Jesucristo siempre hablando sin anestesia. Hipócrita. Sacá primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. De esto estamos hablando. Siempre hay que considerarse uno mismo porque uno también peca. De regreso a Gálatas 6, por favor, y dejen un dedito ahí porque vamos a ir y venir. Recuerden que hemos dividido Gálatas 6, 1, en tres pedazos. Bueno, vamos al hermano sorprendido en falta, no como alguien que nunca se equivoca, sino buscando el mayor bien de nuestro hermano. Es un andar amoroso, y un hablar también amoroso para que la cosa no se desmadre. Por eso debe cumplirse la siguiente cláusula: vosotros que sois espirituales. Quiere decir que quien está en línea con Dios y su palabra debe hablar la verdad en amor al hermano en falta, pero también dice que este hermano restaurador, si me permiten, porque es el que va a hablar, es el que vio la falta y va a hablar con el hermano sorprendido. Este hermano que va a hablar debe tener espíritu de mansedumbre y considerarse a sí mismo, pues él también puede ser tentado. Gálatas 6, 1, en la segunda cláusula que vamos a estudiar, es donde va, que va desde vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahí nos vamos a quedar un ratito. Dejando un dedo ahí, vayan a Marcos, capítulo 1. Mateo, Marcos, capítulo 1. ¿Qué buscamos que se produzca haciendo esto? Restauración. Mire lo que dice, restaurarle, lo dice ahí. La palabra griega para restaurarle es una palabra que la vamos a ver en algunos versículos, así que se las doy. Es la palabra griega catartizo, con Z, que es muy importante para nuestro estudio. Marcos capítulo 1, versículo 19 dice: pasando de allí un poco más adelante, recuerda que estamos viendo la palabra restaurarle, que proviene de la palabra griega catartizo. Así que ahora yo la voy a reemplazar para que usted la vea en los contextos que vamos a estudiar. Primero entonces, Marcos 1.19, que dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que catartizo las redes. Cada tanto la red, que es una unidad, hay una parte donde se rompe, hay un conflicto en la red. Entonces, ¿qué hace el que entiende más que la red, o sea, el pescador? Agarra y la catartizo para que sea más eficiente. Porque imagínense, cuando no se catartiza una red y tiene agujeros, se le escapan los peces. A nosotros no queremos que se nos escape ningún hermano en Cristo, que no se nos escape ningún pez, ya que estamos hablando acá de pescadores. Primera de Corintios, capítulo 1, Hechos Romanos, Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis cada cual lo que quiere. ¿Ve que no dice eso? Que habléis todos una misma cosa. Por eso es tan importante estudiar mucho la palabra, vivir mucho la palabra y hablar mucho la palabra. Entonces vamos a estar hablando la misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente catartizo en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Qué bárbaro! Mire el uso de esta palabra, ¿dónde está metido? Entonces, autores del griego bíblico la han traducido como reparar, ajustar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar y unir. Mire todas las palabras, todas las formas lindas en que esta palabra catartizo puede ser traducida. Entonces, un creyente sorprendido en una falta es uno que anda la palabra, no necesariamente alguien que se tropieza todo el tiempo por negligencia o que ha demostrado descuido voluntario. El trabajo del creyente que lo sorprendió, siendo que está andando, porque dice vosotros que sois espirituales, es regresarlo a que ande la palabra, lo cual hace justamente con la palabra. Es muy hermoso que aquí diga mansedumbre, porque la mansedumbre aquí es requerida de quien amonesta para promover la restauración. Cuidado, usted necesita mansedumbre. Usted debe cuidarse. Colosenses capítulo 1. Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 1, en el versículo 28, dice: a quien anunciamos, se refiere al Señor Jesucristo, a Cristo anunciamos, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, dos veces todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a qué? Tres veces todo hombre, tres veces todo hombre. Fíjese, tres veces todo hombre. Como miembros del cuerpo de Cristo que somos, buscamos ayudar a que todo hermano y hermana, porque al decir todo hombre no necesita decir todo hombre y toda mujer, a todo hermano y hermana llegue a la madurez en Cristo. Esto cada tanto requiere de amorosa amonestación con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, ya que estamos ahí, vamos a ver un hermoso registro de la Escritura. Colosenses 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice en abundancia, enseñándoos y exhortándoos. ¿Cómo va a haber exhortación y enseñanza, o de qué cosa va a haber exhortación y enseñanza si la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros? Unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es la palabra de Cristo? Recontra simple, muy simple. Es la palabra de Dios, es decir, la palabra del Padre, del Señor Jesucristo, que es nuestro Padre también, que nuestro Señor habló y vivió. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo habló y vivió. Entonces, nuestra capacidad de ayudar a un hermano en Cristo está directamente relacionada con la abundancia de la palabra de Cristo que por nuestra libre voluntad y deseo hayamos colocado en nuestro corazón. Más palabra de Cristo en mi vida, mayor capacidad de ayudar a mis hermanos en Cristo. Dios quiere que su palabra sea hablada, no quiere que sea evitada, diluida o escondida. No es correcto ningún maltrato, ni destrato o ningún ninguneo entre nosotros. Muchas veces, simples menciones de la palabra de Dios entre nosotros nos ayudan mutuamente a remendarnos y a regresar a la ruta de la Escritura. De esta manera, nosotros y nuestra falta no son expuestas públicamente y nos permiten tranquilamente regresar a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? A veces simplemente, como quien no quiere la cosa, uno está en una reunión de creyentes y escucha que un hermano dice algo que fue lo que le hizo clic, justo lo que usted necesitaba para regresar al pensamiento correcto que va a generar a la larga una acción correcta. Entonces fíjense qué importante. Gálatas 6, en el capítulo 1, regresamos donde estuvimos y vamos a ver la última parte, la que llamo la parte C, donde dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Terminamos el versículo 1 así: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lógicamente, también se refiere a quien está amonestando, por supuesto. Si uno no se considera a sí mismo, puede resbalar y terminar en el barro uno, que es del mismo lugar donde usted lo quiso sacar a su hermano en Cristo. No se refiere necesariamente a la misma falta, sino a la falta que sería que usted no restaurara al hermano o que lo hiciera fuera de los términos del amor de Dios. Las dos son faltas. Este trabajo de restauración tiene que ser hecho y sería un grave error no hacerlo, o sería un grave error no hacerlo dentro de los justos términos del amor de Dios. Vamos a leerlo todo al versículo 1 y al versículo 2 de Gálatas 6. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, catartizo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2, mire lo que dice el versículo 2, en este contexto que estamos estudiando: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¡Qué hermoso lugar eligió nuestro querido Dios para poner este versículo! ¡Qué hermoso lugar! Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Filipenses capítulo 2, por favor. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Efesios, Filipenses, capítulo 2. Es evidente que la falta de la que estábamos hablando, de la que sorprendimos al hermano, la falta es una de las cargas que podemos ayudar a llevar a nuestros hermanos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Hablar la verdad con humildad y mansedumbre en amor por el hermano es parte de ayudar a llevar las cargas los unos por los otros. Hay dos cosas que un hermano sorprendido en una falta no necesita de nuestra parte. Mire, la primera es conmiseración y la segunda, un martillazo en la cabeza con el lomo de la Biblia. ¿Se da cuenta? Necesita la palabra para regresar a la palabra. Eso es amor y eso es servicio genuino. Quiero leer con ustedes Filipenses 2, empezando en el versículo 2, donde dice, Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Y ahora nos vamos a detener en esta cláusula, así que presten mucha atención, dice, nada. Nada, ¿sabe lo que significa? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay otras traducciones que a esta cláusula que acabo de resaltar aquí en este versículo, la tradujeron así. No hagan nada por orgullo o solo por pelear, dice una de las versiones. Van a ver que cuando veamos la definición de esta palabra contienda, van a entenderlo más profundamente lo que está diciendo acá. Otra traducción lo hizo así, no haciendo nada movidos por espíritu de contravención. Eso es lo que dice. Otra dice, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. Habla de rivalidad, de facción, de partido. Entonces, esta palabra traducida acá, contienda, en el griego, denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad. Denota formación de partido o de facción. Y tiene que ver con tratar de conseguir seguidores. ¿Se acuerda usted que habíamos visto en Gálatas anteriormente que había el celo mal dirigido de los Gálatas que estaban buscando ser más que tal o cual y sacarle gente a Pablo para tenerla de ellos? No para que siguieran a la palabra, sino para que lo siguieran a ellos. Bueno, de eso está hablando, de esa rivalidad, de esa facción, de ese partidismo está hablando. Entonces, la contienda o rivalidad está fuera de los términos del amor de la palabra de Dios. Si no podemos hacerlo de esta manera, más bien podemos, pero no debemos. Entonces, si no debemos hacerlo de esta manera incorrecta, mi pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? Si seguimos leyendo, tenemos la respuesta. Antes bien, a la rivalidad y a la vanagloria, a la facción, al partidismo, a llevar gente, llevar agua para tu propio molino, llevar gente para vos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Mirando cada uno, no mirando cada uno, casi me equivoco mal, fíjese, estaba por decir otra cosa. Es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que no hizo nada por partidismo, por facción, o por rivalidad, o por vanagloria. Lo hizo por amor a su Padre. ¡Qué tremendo que es esto! Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. En Gálatas 6, versículo 2, no necesitan ir porque ya los leímos, yo se los leo de nuevo. Ahí donde dice Gálatas 6, 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora vamos a esa parte, vamos por favor a Juan capítulo 13. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 13. versículo 34. Recuerden que estamos viendo al cumplir así la ley de Cristo. Juan 13, versículo 34. Voy a tratar de corregirlo para que vea usted la locura de entenderlo mal. Dice ahí, en el 13:34, una sugerencia nueva os doy. ¿Ve que no dice eso? Dice un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, no es una sugerencia. 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Claro, entendamos esto, ninguno de nosotros tiene que poner la vida por ninguno de nosotros, porque eso ya fue hecho cabalmente por nuestro querido Señor Jesucristo. Lo leí para que veamos hasta dónde llegó el amor de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Esto os sugiero, de nuevo no, esto os mando. Dos veces lo dice en el mismo capítulo, que os améis unos a otros. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, atrás de Pedro, Primera y Segunda de Pedro, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, dice, y esta es su sugerencia, usted que está ahí, que llegó al versículo B, que no dice sugerencia, este es su mandamiento, por las dudas que usted entendiera mal, que porque lo dijo Jesucristo antes de Pentecostés, no le corresponde a usted, fíjese, ya estamos en Primera de Juan, bastantes años después de Pentecostés. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y qué más, que nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Nosotros leímos que nos lo mandó en Juan capítulo 13. Ve que lo que dijo el Señor Jesucristo antes de Pentecostés se aplica a usted ahora que está después de Pentecostés, porque acaba de decir, acabamos de leer nosotros acá, como nos lo ha mandado. Romanos 14, por favor. Cuando le hablamos la palabra de Dios a un hermano en falta, le quitamos un flor de peso de encima. Nuestra responsabilidad es haber hablado la verdad en amor. El hermano en falta tiene ahora la oportunidad de ver claramente algo en lo que estaba errando y puede corregir su andar. Pero la última responsabilidad, una vez detectada y declarada la falta, queda en el hermano sorprendido. Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ve? Usted da cuenta de sí. Usted es responsable por la palabra que estudia y por la palabra que le hablan y por la palabra que vive y por la palabra que guarda en su corazón. Usted dará cuenta de sí. El hermano en falta dará cuenta de sí, el hermano, entre comillas, restaurador, dará cuenta de sí. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Parte de no poner tropiezo u ocasión es hablarnos la verdad en error, en amor, no en error. Nada que ver, lo digo de nuevo para que quede bien claro. Parte de no poner tropiezo u ocasión es hablarnos la verdad en amor. Eso es parte de no poner tropiezo u ocasión. Gálatas 6, donde estábamos hace un ratito, Gálatas 6. Vamos a ir a otra parte de Gálatas. ¿Cuánto jugo le podemos sacar a Gálatas? Estuvimos la clase anterior y ahora también. Gálatas 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, aunque lo hagamos cada tanto o de manera irregular o homogénea. Hoy estoy muy entusiasmado, dentro de 17 meses vuelvo a leer otro versículo y le agradezco a Dios. Lo voy a leer de nuevo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si usted fuera sembrador de papas, si usted desmaya en el intento, usted no va a segar papas. No va a cosechar papas. Restaurar fielmente, amorosamente, humildemente a un hermano es hacer bien, es hacer lo que dice la palabra. No hay garantía en la palabra de Dios que cuando vamos a hablar a un hermano va a responder favorablemente regresando a la palabra. Una vez que hemos sobrellevado la carga de otro mediante el hablar la palabra, la responsabilidad de creerla es del otro. Independientemente de su respuesta, hemos hecho lo que la palabra dice que hay que hacer. Hemos cumplido la ley de Cristo. Eso sí, cerciórese usted que habla y vive la palabra y que lo que habla es la palabra que usted vive. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios 4, ahí nomás, en el barrio. No hay nadie que se quede sin que nosotros procuremos su bien. Claramente dice todos, solo que mayormente a nuestros hermanos. El mayor bien que una persona puede hacer por otra es la palabra de Dios. Todos debiéramos desear que el resto de nosotros seamos mejores para Dios y para servir a nuestro Señor Jesucristo. Hay una versión de la Biblia que por eso le dije que vayan ahora a Efesios 4. Ustedes, si quieren, pueden leerla juntamente conmigo. Yo les voy a leer a ustedes cómo dice esta versión de Efesios 4, entre el versículo 12 al versículo 16. Entonces, esta versión pone de manifiesto la importancia del mutuo servicio para la unidad y el crecimiento para ser como Cristo. Efesios 4, versículo 12, de esta otra versión. Hizo esto, se refiere al Señor Jesucristo, se refiere a que el Señor Jesucristo constituyó a algunos de nosotros como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hizo esto entonces para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Versículo 13. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos, dice el 14, como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. 15. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada día más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. 16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¡Qué linda traducción! Dice que haciendo esto podremos ir creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Nos ayudamos los unos a los otros, hablándonos los unos a los otros la palabra de Dios en amor. Nos desayudamos los unos a los otros, hablando de nosotros a otros y no a quien tenemos que hablar la verdad en amor. Como todo hijo de Dios que reconoce el trabajo completo de Cristo en nosotros, deseamos fervientemente ser como Él, como el Señor Jesucristo. Todos queremos que todos seamos mejores para Dios, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿haciendo qué cosa la gente nos va a reconocer como discípulos del Señor? Yo les doy una respuesta en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. ¿Haciendo qué cosa vamos a ser reconocidos como discípulos del Señor? Juan 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Ve por qué hay que prestar atención? Si si tuvierais amor los unos con los otros. No dice que usted se conozca versículos de memoria. Dice, si tuvieres amor los unos con los otros. Romanos capítulo 12. Este amor del que habla acá es el amor con el que nos hablamos la verdad. Somos muchos los hermanos en Cristo. Por consiguiente, la unidad es clave entre nosotros. Aunque, como hemos dicho muchas veces en palabras sobre el mundo, nunca a expensas de la verdad. No hay unidad posible a expensas de la verdad. Y vean, la habladuría, el rumor, el chisme, no es una prueba del amor de Dios, son los métodos del diablo para dividirnos. Romanos 12, versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, ve que somos muchos, aunque no están todos en su grupo, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios, el siguiente libro. Romanos, Corintios, 1 Corintios capítulo 12, hemos nosotros trabajado in extenso en varias clases este maravilloso registro de 1 Corintios 12. Ahora en el versículo 12 vamos a empezar, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos todos miembros del cuerpo único de Cristo. Cada vez que a uno le vaya bien, de alguna manera u otra, a todos nosotros nos va bien. Si a alguno de nosotros no le va bien, de alguna manera u otra, a todos nosotros nos afecta. Así que somos impactados, para bien o para mal, si a alguno le va mal o le va bien. Cada vez que una persona, un hermano en Cristo, murmura en contra de otro hermano en Cristo, ese hermano en Cristo que murmura está tirando para abajo y la edificación es para arriba. ¿Quieres saber por qué? Bueno, mire lo que dice el 13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, dice el 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, aunque no los veas, aunque no hablen tu idioma, aunque no estén en tu grupo. A todos nosotros debiera importarnos que al resto de nosotros nos vaya bien, proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Eso que nos vaya bien, con total independencia del grupo con el cual uno se reúna. Hacer esa proclama es nuestra responsabilidad en el negocio de familia. Y aunque haya varios grupos, en realidad los hijos de Dios somos todos miembros en particular, todos del cuerpo de nuestro precioso Señor Jesucristo.